Ella es la líder afrocolombiana ganadora del premio Goldman por defender su región de la minería ilegal, que fue atacada con granadas cuando preparaba una reunión con el gobierno junto con otros líderes sociales. Ella está bien, pero dos de sus escoltas resultaron heridos. Francia, muy buenos días. Gracias por aceptar esta comunicación con Caracol Radio.
Bueno, muy buenos días a todos ustedes y gracias por esta entrevista.
Claro, durante el fin de semana vimos varias entrevistas donde usted narraba lo que había sucedido en este ataque claramente contra usted y contra otros líderes sociales. En este momento, ¿cuál es su situación? ¿Quién la está cuidando? ¿Quién la está protegiendo? ¿Y cómo se están también cuidando y protegiendo a los demás líderes que se encontraban reunidos en Santander de Quilichao?
Pues, en realidad, yo estoy resguardada en un lugar que me salió de aquí. Lo de las otras personas, pues solo habían dos que tenían esquema. Yo ayer no hablé con los compañeros y a las compañeras que estaban ahí les reportaron pues protección también a ellas, a todos los que estaban, que no todos, aunque todos eran líderes, pues no todos tenían protección. Pero la discusión es que ayer a mí me llamaron de la Unidad Nacional de Protección para mirar lo de cómo reforzaba mi esquema de protección y cómo se revisaba lo de los otros que también tienen esquema. Yo creo que esto es muy importante, pero también no solamente es pensar en la protección brindada por la ONG, sino que necesitamos protección en forma colectiva para las comunidades. Y estoy hablando no simplemente de carros, de chalecos y escoltas, sino de fortalecer los sistemas de protección comunitaria propias que hay en las comunidades, como es el fortalecimiento de la Guardia Cimarrona, establecer sistemas de alertas tempranas y comunitarias, etcétera, etcétera. Porque una respuesta que me dio ayer el ministro de Defensa es que hoy el Estado está protegiendo a 5.000 personas y ya no pueden proteger como a más personas. Pero es que el único mecanismo de protección del Estado no puede ser simplemente lo establecido en la UNP, ¿sí? Yo creo que se necesitan mecanismos de protección integral, mirar otras formas de salvaguardar la vida de la comunidad, fortalecer los mecanismos propios desde las comunidades para poder que la protección sea integral y no simplemente decir, no, es que no tenemos más carros, no tenemos más hombres, no tenemos más chalecos, no. Trata de buscar otros mecanismos que permitan salvaguardar la vida de no solo de los líderes, sino de las comunidades.
Y claro.
Eso implica también avanzar en la paz.
Sí, en ese sentido quería profundizar sobre ese tema, Francia, cómo lograr esas medidas de seguridad social ahí en el entorno, el fortalecimiento comunitario que impacten en la protección de los líderes, de los defensores de derechos humanos. ¿Qué tanto se tendría que hacer por parte de las autoridades nacionales, regionales, locales para lograr esta protección?
Sí, yo creo que no, como ya le dije, yo creo que el mejor mecanismo de protección para las comunidades en sus territorios y que seguramente no le va a costar tanto a los gobiernos es avanzar en salidas negociadas al conflicto armado, en seguir avanzando en eso, porque si no, pues lamentablemente, y la vía es las confrontaciones armadas entre el Estado y estos actores armados que siguen muchos estando en los territorios, pues esa página la conocemos, ¿sí? Llevamos 60 años en esto, ¿sí? 60 años en los territorios, en medio del fuego cruzado entre actores armados y el Estado, ¿sí? Y lamentando y poniendo muertos las comunidades y viviendo las consecuencias de la comunidad. Y hemos visto en estos 60 años que no ha servido, ¿sí?
Francia.
Entonces yo creo que sí sirve una salida negociada de este conflicto armado con todos los actores, ¿sí? Con la DACRIM, con los paramilitares que siguen estando, con los ELN, ¿sí? Con las disidencias de la FARC. Toca buscar la forma de ponernos en un desafío mayor y es como resolver esas situaciones que siguen afectando a las comunidades, y que no es justo que sigamos viviendo esa situación con todo lo que ha significado el conflicto armado para nosotros.
Francia, usted acaba de mencionar BACRIM, paramilitares, ELN, disidencias de las FARC. ¿Quiénes están detrás de las amenazas contra su vida? ¿Quiénes están detrás del atentado que le perpetraron en las últimas horas?
Pues mire, yo creo que no fue solo la vida mía la que estuvo en riesgo, sino la vida de todas las compañeras que estaban ahí, de una niña de 3 años que estaba con la mamá, y la vida de los líderes que también estaban ahí, ¿sí? Yo creo que si no hubiéramos tenido ese esquema de protección que siempre he dicho, ellos se enfrentaron a esta gente y pudieron menguar el hecho, si no hoy la gente todavía estuviera lamentando la masacre, ¿sí? Porque nos hubieran matado a todos, no era, era Francia más, que era una acción clara y evidente que iban contra todos nosotros.
Era contra todos ustedes, es cierto, era una acción brutal contra mucha gente y usted lo acaba de señalar, había niños ahí, pero ¿quién está detrás de todo esto, Francia? ¿Quiénes querían ejecutar esa masacre?
Digamos que nosotros cuando nos dieron tiros al piso, yo no alcancé a ver a ninguno de las personas que nos agredieron, sin embargo después con los escoltas, uno de ellos dijo que habían llegado todos hombres. ¿Sí? Uno de ellos tenía 2 granadas en la mano y después un tercer hombre se bajó de una moto y empezó a disparar, y entonces ahí se reaccionaron, que le dijeron que ellos eran de la FARC y que no se fueran a hacer de las guerrillas y que no se fueran a hacer matar, ¿sí? Entonces digamos que eso es lo que narraron los escoltas, que fueron los que tuvieron, pues, que se pudieron ver con ellos y que hablaron con los primeros 2, pero de nosotros no alcanzamos a hablar con ninguno de ellos, no, yo por lo menos no los alcancé ni a ver, yo simplemente escuché, pues, los disparos y después las detonaciones de las granadas, pero yo no alcancé a ver a nadie.
Pues, doña Francia, esperamos que pronto tenga usted una protección, que pueda salir de ese resguardo donde esté y que pueda seguir con libertad y con tranquilidad ejerciendo su labor importantísima como lideresa, como líder afrocolombiana, como esta mujer que ha recibido reconocimientos internacionales, y hay que protegerla como a todos nuestros líderes. Entendemos que, por supuesto, es una situación difícil también para el gobierno, que tiene a muchos protegidos y que está pasando gran parte de su presupuesto en estos temas, pero hay que hacer un esfuerzo adicional. Quizás sería bueno revisar quiénes tienen esos esquemas de seguridad, quiénes realmente no los necesitan y los están usando, y llevarlos a estos lugares apartados donde sí hay personas que están en un total estado de indefensión. A propósito de esto, es nuestro tema del día: ¿cómo protegemos a nuestros